Un Viernes Santo como este no se vive desde luego de igual forma en un lugar del mundo que en otro. Y quiero trasladarles a esta hora de la mañana a un rincón olvidado del mapa, ¿por qué no decirlo?, donde la violencia y la pobreza marcan sin duda su historia. Hay un hombre de 71 años desafía las estadísticas y los límites biológicos, desde luego, en ese continente. En Bangassou, una ciudad marcada por el dolor de las guerras, también por el abandono, allí no se ha resignado Juan José Aguirre. Este obispo español ha construido escuelas, hospitales, orfanatos, pero también ha levantado algo aún más poderoso, ¿no? El poder de la comunidad del pueblo. Juan José Aguirre, Juanjo, dejó su Córdoba natal hace más de 4 décadas para entregarse a una causa que pocos se atreven a abrazar, ¿no? El ser la voz y el refugio de los que más lo necesitan en República Centroafricana. Con 3 infartos a sus espaldas y 9 muelles en su corazón, Juanjo sigue recorriendo kilómetros de tierra roja para salvar vidas, para proteger a niños de las guerrillas y para tender puentes entre religiones que en muchos casos han estado enfrentadas. Su historia no es solo la de un misionero, es la de un hombre que, como escuché un día decir a José Luis Restán, está gastando su vida, literalmente, en servir a todos los que forman parte de su diócesis. Juan José, Juanjo, buenos días, bienvenido a Herrera en COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Lo primero de todo es hacer referencia al día en el que estamos, es un Viernes Santo. ¿Cómo nos describiría cómo se vive un Viernes Santo, donde a veces no tiene nada que ver, en República Centroafricana de lo que vemos aquí en España?
Bueno, pues ese... También en España, el Viernes Santo, miramos a Jesús, miramos su pasión y intentamos de alguna manera pues tener compasión con él, ¿no? Y compasión luego nos lleva a tener compasión con la gente con la que trabajamos. Si decimos el Via Crucis, que son 14 estaciones, a mí me gusta siempre ver una imagen de donde yo vivo, en Bangassou, que se adapta perfectamente a cada una de las estaciones. Entonces la vida de Jesús nos marca una mirada, nos marca un camino. El Cireneo, y la Verónica, y Judas, y María, todos los personajes de la Pasión, de alguna manera, yo les pongo cara y voz en la gente con la que yo vivo allí en Centroáfrica.
La vida, desde luego, de los misioneros sería como quien viera una película, ¿no? Por todo lo que sus ojos son capaces de ver. Usted llega a África con 27 años. Yo no sé qué es lo que le mueve para dejar su vida en su Córdoba natal, con su familia y una vida, pues digamos, más o menos cómoda, ¿no? Para irse a un lugar en el que el hospital más cercano está a 7 días en coche.
Sí, yo llegué allí y he vivido envuelto en millones de metros cúbicos de verde en plena selva. Y lo que me llevó allí fue la vocación misionera, Dios me la dio. Los misioneros combonianos, los de Mundo Negro en Madrid, me cuidaron, me guiaron, me enseñaron. Y luego, pues, a quien Dios da la vocación, Dios da también la fuerza para poder llevarla a cabo. Yo no tengo ningún mérito en el sentido de que yo pongo miligramos de buena voluntad y el resto lo pone la providencia.
¿Cómo es en 2025 el día a día en Bangassou?
Bueno, pues el día a día es... Muchas veces la jornada se convierte en un intercambio de miradas. Mirar a los ojos y ver cómo está la gente, cómo está el mundo, cómo está... Cuando estoy allí en Bangassou, estás visitando, ir a las escuelas, es importantísimo. Las escuelas, tenemos 22 escuelas, más de 14.000 alumnos, y dar educación a los chavales, a las chicas, es simplemente aconsejarlos a ir a otro sitio que a la guerrilla, ¿verdad? Darles la ignorancia es la madre de todas las violencias y de todos los disgustos de esta sociedad, ¿no?, donde yo vivo. Entonces, ir a la escuela, estar con los maestros, poder compartir con ellos, ver los padres de alumnos que sean capaces de pagar el dinero de las cotizaciones, que eso es importantísimo para que la escuela sea autosuficiente, no dependa de la misión. Luego ir a las escuelas, después ir al orfanato, estar con los niños, muchas veces sentarte allí. Este año tenemos 350 huérfanos en donde que hemos recogido, luego hemos buscando familias de acogida. Fijaos que aquí en España lo hacéis de manera diferente, pero allí cuando el niño tiene 3, 4 años, buscamos una familia que tenga ya 3, 4 hijos y le decimos si quiere ocuparse de uno más. Normalmente siempre la respuesta es positiva y saben que lo hacen para toda la vida. Ya van a estar, ese huérfano se va a integrar entre la familia para toda la vida, ¿no? Y luego pues ir al centro de acogida para enfermos terminales de SIDA, que allí hay muchos enfermos. Simplemente estar, simplemente mirar a los ojos, dar pinceladas de ternura allí donde hay mucha violencia, donde hay mucho sufrimiento. Así se pasa la jornada cuando estoy en Bangasú.
En 40 años me imagino que usted ha visto de todo. En los últimos 22 años pues ha estado marcado la situación en el país por la violencia de las dos guerrillas, de los LK y los Antibalaka, si lo diré bien. Los primeros se dicen musulmanes y asesinan a cristianos. Los segundos se dicen cristianos y responden también con la misma violencia. ¿Cómo se lleva el convivir ahí entre tanta violencia? Y no solo eso, sino cómo uno es capaz de ver a veces, ¿no?, lo mejor y lo peor del ser humano.
Sí, muchas veces es difícil, ¿no? Te queda el cuerpo temblando ante situaciones de violencia muy grande. Y sin embargo, pues Dios te da la fuerza para poder estar allí y no caerte y poner esto ternura en donde hay un clima de violencia enorme, ¿no? Una vez estaban apedreando a una mujer, una señora mayor, ya pienso con demencia senil, porque la acusaban de bruja. Y entonces había un círculo de personas que la estaban casi matando, ¿no? Lapidando. Entonces, con mi compañero dijimos, si nos quedamos sin hacer nada, vamos a hacer cómplices. La indiferencia nos hace cómplices. Vamos a entrar. Espérame, decía, espera a ver si nos dan una pedrada también a nosotros. ¿Y qué más da? Entonces entramos en el círculo, simplemente, y vimos como la gente se paraba, las pedradas se paraban, sin mirar a nadie, mirando al suelo, caminando hasta llegar hasta la mujer. Pues el simple hecho de ponerte de rodillas, limpiarle la sangre de los oídos, de la nariz, y cogerla, pues la cabeza y llevártela al pecho, ese simple gesto de ternura, ves como la violencia que vive allí se deshincha, como un balón que se ha pinchado, ¿no? Y a un cierto momento, pues muchas veces poner esa ternura en situaciones de mucha violencia, de mucha, pues eso es un gesto evangélico que de alguna manera Dios nos inspira.
¿Es habitual que, como comenta usted, se apedree a personas mayores simplemente porque, bueno, pues tienen demencia?
No, normalmente la sociedad busca un culpable a situaciones, por ejemplo, la muerte de alguien joven, que allí son inexplicables. Entonces, la diana perfecta son personas que no pueden defenderse, no tienen hijos y que no, tampoco con demencia senil o con Alzheimer, pues tampoco pueden defenderse o que tienen algún defecto. Se buscan dianas en la sociedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa que también usamos aquí en Europa, y en todo el mundo, Muchas veces aquí ahora los inmigrantes son la diana perfecta para echar sobre ellos las culpas de la sociedad, ¿no? Y allí pues son estas personas acusadas de brujería. Entonces esto existía mucho tiempo, sigue existiendo en otras diócesis. En la diócesis de Bangasú hemos nadado un poco contracorriente. Es muy bonito porque en 2013 es cuando cogimos a la primera bruja, entre comillas, ¿no? Y le construimos una casita y la metimos dentro de los muros de la catedral a vivir conmigo y con mis curas, ¿no? Fue un momento muy fuerte en donde nos llevó a mucha violencia y muchas tensiones y muchas críticas, pero al final fue nadar contracorriente para que estas personas fueran aceptadas no como brujos, sino simplemente como personas enfermas con demencia senil que no pueden defenderse. Entonces el Evangelio nos dice claramente, ¿no?, defender a los que no se pueden defender es un acto genuinamente evangélico.
Ahora mismo en Bangasú tenemos a 2.000 musulmanes que están en la misión católica. Pudimos rescatarlos gracias a que fuimos todos los curas y algunas monjas a ponernos casi de pantalla delante de ellos y de los francotiradores. Estos antibalacas están ahora mismo rodeándonos por todos sitios. Estamos viendo cómo están matando, están ahora mismo rompiendo La paz y la cohesión en Bangasú. Están ahora degollando a todos los musulmanes que salen del campamento, cortando las orejas, por ejemplo, y torturando a las mujeres que encuentran. En fin, estamos en una situación muy, muy tensa.
Monseñor, cuando uno escucha esto, dice, está escuchando a un corresponsal de guerra.
Uf, eso parece, sí.
Ha arriesgado su vida en multitud de ocasiones para salvar a otras, y yo creo que uno de los peores momentos es lo que describe aquí. Esto sucede en 2017. Yo no sé si es su peor recuerdo.
Bueno, ha habido otros también muy malos anteriores. Este fue muy duro, porque realmente los francotiradores estaban tirando contra grupos de personas, mujeres y niños sobre todo, que estaban escondidos en la mezquita. Entonces nos pusimos allí de pantalla, de escudos humanos, durante 3 días. Las balas nos pasaron rozando. Y gracias a Dios, bueno, uno de mis curas se me escondió detrás diciendo, Monseñor, que me han pasado las balas rozando. Y yo decía, no te preocupes, que Dios te protege. Recuerda el Salmo 90 que dice que caerán 1000 a tu derecha y 2000, 10000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. Y efectivamente, no nos tocaron y salvamos la piel. Y sobre todo, pues luego entramos a la mezquita. Me dejaron entrar porque ellos no podían salir, les tiroteaban. Entré a la mezquita y pudimos ver allí al fondo 20 y tantos cadáveres, ¿no? Y era tremendo. Fíjate que las mujeres tenían el dolor enorme que estaban allí, no solo de haber visto muertos a sus hijos, sino que 24 horas después los estaban viendo descomponerse. Era tremendo. Entonces yo le pedí al imán de sacarlos, los saco yo, los hacemos una fosa común, y así hicimos durante toda la mañana. Sacamos cuerpos, también el imán que estaba muerto, sacamos cuerpos, los fuimos colocando en una fosa común, lo fuimos enterrando. Sí, fue una circunstancia. Aquellos 3 días fueron de infarto. Y luego, pues, nos pidieron, cuando llegaron soldados portugueses que liberaron, echaron, expulsaron a los francotiradores, los musulmanes nos pidieron de venir a refugiarse a la escuela, a la misión católica. Y dijimos, 2000 personas, madre mía. Sí, pues me dijeron mis curas, el Evangelio dice que cuando estaba con necesidad me acogisteis, pues vamos a vivir el Evangelio. Y así que abrimos el seminario, echamos a los seminaristas, a los curas que estaban allí, y 2000 personas con un tsunami entraron en el seminario. Fue una experiencia muy, muy impresionante, porque pensábamos que eran para 4 meses y estuvieron 4 años. 2000 personas en la Iglesia Católica, los acogimos, les dimos de todo lo que teníamos, sufrimos con ellos, lloramos con ellos, reímos con ellos.
Madre mía. Es quizá, no sé, la imagen, le preguntaría, que no se le borraría nunca o que no se le ha borrado de su cabeza en todo este tiempo.
Bueno, hay soldados de la ONU que están allí, soldados pakistaníes y marroquíes, y había también camboyanos. Cogieron a los antibalacas, eran brutales. Cogieron a 3 y los destrozaron. No solo los mataron, sino que se ensañaron con sus cuerpos. Y luego, pues, los mandos me pidieron de ir a recoger los cuerpos para poder enterrarlos, llevarlos a sus países y enterrarlos allí. Esa experiencia fue horrible, porque cuando llegamos nos encontramos con los que los habían, los asesinos, que eran chavales de 14, 15, 16 años, con los ojos perdidos, habían fumado droga. Y entonces les dijimos que nos queríamos llevar los cuerpos. Finalmente, después de discutir mucho, nos llevaron al sitio, ya olía mal, lleno de moscas, madre mía. Y allí encontramos no 3 cuerpos, encontramos pedazos de cuerpos distribuidos. Y entonces, bueno, pues dijimos, vamos a llevarlos al coche enseguida, vamos a cargarlos en el Toyota. Y como eran muchos, les pedimos a los chavales que nos ayudaran. Nadie se movía. Digo, bueno, pues yo voy el primero. Cogí una cabeza decapitada, la llevé al coche, y ya ellos empezaron a ayudarme también. Les dio vergüenza, ¿no? Total, fue tremendo. Madre Cuando mía. Estaba yo terminando, me volví para las matas aquellas para ver si quedaba algo, y efectivamente me encontré con una mano cortada de uno de los soldados. Y cogí la mano y justamente tenía un anillo de matrimonio, ¿no? La eché en el coche y nos fuimos. Sí, aquel día fue brutal.
¿Y cómo uno, después de vivir eso, vuelve otra vez a África?
Bueno, África, esa noche estábamos temblando, esta noche. Entonces, desde que yo era joven, con 17 años, los comunianos me formaron para estar en sitios de alto riesgo y no derrumbarme, ¿no? Nos prepararon muy bien a todos, ¿no? Entonces nos hicieron hacer la experiencia de la rana. Fíjate, la rana, que es un animal que está en la violencia de la superficie, luchando para comer y no ser comida. Y de pronto pega el salto y se va a la profundidad, a la quietud de la profundidad, y allí carga las pilas. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que hacer eso constantemente, los misioneros, sin esa vida de oración profunda para cargar las pilas. Santa Teresa nos enseñó la manera, nos enseñó cómo hacer el silencio del cuerpo, de la mente, del corazón, cómo entrar en los diferentes pasos para llegar al silencio. Sin el silencio, recuperando el silencio en momentos de gran tensión, no podríamos resistir. Y ya sabéis vosotros que Dios es silencio, que Dios ama el silencio. Es así como soportamos y como de alguna manera pues Dios nos da la fuerza para volver otra vez a África.
Muchos de estos soldados de los que describe, que protagonizan esas escenas, son en realidad adolescentes, ¿no? A los que las guerrillas en un momento o en otro han captado y han obligado a matar para poder vivir. Usted trabaja para que esos niños de esas zonas puedan recibir una educación y tengan un futuro alejado de esas guerrillas. Yo no sé de qué forma les cambia la educación en ese futuro.
Pues mira, hay muchos bienhechores que tenemos en la diócesis, como la Basílica de las Angustias de Granada, que nos han pagado cursos de carpintería y cursos también de costura, de corte y confección. Bueno, pues te digo, por ejemplo, hacemos la carpintería y allí pues un día estábamos enseñando, los maestros estaban enseñando a cortar un tablón grande, recto, ¿no? Y había dos cabezas que estaban intentando con el lápiz hacer la línea y luego con el serrucho cortar bien. Y yo desde lejos miraba y decía, fíjate, dos cabezas muy cerquita para cortar bien. Una de las cabezas tenía hace unos meses el Kalashnikov, era uno de los violentos, de los verdugos. Y fíjate, el otro que está cerquísima también era uno de los que vivieron la violencia del otro, ¿no? Sin embargo, los dos han pasado página. El verdugo y el que había sido pisoteado han pasado página y están aprendiendo a cortar un tablón y hacer un armario, y las sillas, las mesas. Pues bueno, esa es la manera que intentamos hacerlo, ¿no?
Qué bueno.
Y otra manera es el corte y confección de las mujeres, ¿no? Y otra manera estupenda es el balón.
El fútbol.
Mis amigos del Atlético de Madrid me quieren enviar balones, a ver si es verdad, porque el balón une muchísimos espíritus inquietos.
Sí, verdad, también de equipo. Monseñor, aquí en España estamos en un momento en el que tenemos a las distintas comunidades autónomas echándose en cara el reparto de menores migrantes, a la Iglesia diciendo esto es un drama humanitario. ¿Quién sale desde allí y quién está llegando a España?
Bueno, pues cuando vemos en la televisión que nos va un enfoque general de lejos, gente saliendo de la patera con una manta roja en la cabeza y los llevan a un sitio ahí en Canarias, pues no nos hacen un zoom para ver las pupilas, los ojos de estos. La mayor parte son jóvenes y son los mejores de su clase, son los más listos, los mejores de su pueblo. Sus familias se han cotizado y han vendido incluso cosas del hogar para poder tener dinero y pagar las diferentes barreras, ¿no? Pagar la barrera del carburante, la barrera del motor, la barrera de los papeles, la barrera del cayuco, y llegan a la playa, y la barrera todavía de tener un teléfono para poder llamar asistencia. Son estos que están llegando. El año pasado creo que llegaron unos 64.000 a Canarias, he leído, 64.000. Es la punta del iceberg de los desplazados en África, en el continente. Puede haber 67.000, puede haber 670 millones de refugiados en el mundo, que es la punta del iceberg, los que llegan aquí, ¿verdad? Los mejores. Entonces, ya el gobierno nos está diciendo que lo vamos a necesitar, que dentro de 4 o 5 años España va a necesitar 350.000 personas, ¿no? Que vengan subsaharianos, no sé si los marroquíes, los del Sahel, están ya aquí, ¿no? Los del norte de África, pero y también los americanos, que también, fijaos, España ha cogido muchísimos americanos y americanas sobre todo, que ahora cuidan a nuestros mayores. Si todas estas mujeres que cuidan a los mayores se pusieran todas de acuerdo en hacer huelga un día, al mismo día, España se paralizaría, ¿no?
Totalmente.
Entonces, estos africanos que llegan, la mayor parte de las inmigraciones son al interior de los países de África. Huyen de una guerra horrible, de situaciones de hambre, de situaciones de penuria muy grande, y se van a otro pueblo. Pues ahora mismo en Centroáfrica están llegando gente del Sudán. En el Sudán del Norte hay una guerra fratricida que dura ya 3 años, en donde ya ha provocado 5 millones de desplazados. La televisión nos habla mucho de Gaza y de Ucrania. 5 millones de desplazados están llegando a Centroáfrica. han huido de todo. Muchos se van al Chad y allí van a un campo de desplazados de 50.000 personas viviendo en tiendas, en promiscuidad, sin agua, sin comida, sin luz, sin nada. Es la antesala del infierno. No podemos imaginar. Y aquí nos quejamos por 64 menas que nos llegan entre 50 millones de habitantes que tenemos en España. En fin, es un poco, nos deja un poco perplejos.
Antes le he preguntado por una imagen que no se le ha borrado durante estos más de 40 años en África, pero ahora le quiero repetir la pregunta, pero en el sentido opuesto. ¿Qué es lo más bonito que tiene, bueno, que guarda así en esa cabecita de África?
Pues mira, momentos bellísimos de pastoral, por ejemplo, ¿no? La vida misionera es como una moneda con dos caras. En la primera cara aparece la palabra evangelización y la segunda promoción humana. Hemos hablado de promoción humana antes, pero ahora la pastoral nos deja situaciones de alegría muy grande. La iglesia africana es un boom, hay miles de misioneros, miles que salen de Centroáfrica y de otros países se van a evangelizar a Latinoamérica, a Taiwán, a Filipinas, a la Cochinchina. Esto es una realidad y esto nos da muchísima alegría. Cuando algunas personas, amigos nuestros, nos dicen que en la iglesia no hay vocaciones o que la iglesia carece de vocaciones, digo, ¿pero de qué iglesia estás hablando? Porque la iglesia universal, si vas a Vietnam, si vas a Filipinas, si van a América Latina, a África, hay muchísimas vocaciones. Entonces hay misioneros que salen de Centroáfrica para irse a Taiwán. Eso pues es una realidad hoy. Y hay misioneros, yo conozco una misionera que tenemos allí en Centroáfrica, que es una quechua india del Perú, de allí de la zona de Cuzco, y ella se salió a una congregación religiosa y vino misionera a Centroáfrica, a evangelizar Centroáfrica. Esto hace de Centroáfrica y de toda la iglesia africana una prospección de futuro estupenda. Vamos a hacer, la iglesia africana va a hacer un boom como lo está haciendo ya.
45 años en Centroáfrica y dice que enseguida, en unos días, allí lo tienen de vuelta. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, un placer que haya estado con nosotros en el RENCOPE acompañándonos también en este día especial para todos los católicos, como es el Viernes Santo. Gracias y feliz día.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen feliz fiesta del Viernes Santo.